Buenos días, 906, bienvenido a Información Privilegiada, los saluda Cristian Camus en este día viernes, por fin, 8 de julio de este año 2022. Me encuentro acompañado acá en el estudio como un buen día viernes con el niño maravilla Fernando Zavala. Muy buenos días.
Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va?
¿Cómo está usted?
Harto tema hoy día.
Sí, harto tema, pero de partida vamos a partir por lo bueno, que es viernes, uno, que estamos en amor, dos... Que,
¿qué significa estamos en amor?
No, ya, lo okay. Dice la canción.
Okay.
No, tres, está lloviendo, nevando.
Llovió un poquito.
Nuestra cordillera está ya nevada, ya se está despejando, veo. Pero bueno, por lo menos ha llovido.
Pero viene un frente el fin de semana.
Creo que hay un pronóstico de lluvia fuerte para el fin de semana. Sí, lo cual es muy, muy bueno. Por lo menos cae agua. Cae agua, pero todo lo demás sube. Y acá tenemos el IPC, casi recién salió del horno, a las 8 salió, 0,9 en la parte baja, las expectativas, que iban entre 0,9 y 1,1.
No, se esperaba 1, y sí. Se fue 0,9, es más o menos lo mismo a esta altura.
Sí, pero desmenuzándolo un poco, Fernando, el IPC, hay cosas muy graves que están pasando.
A ver.
Por ejemplo, en 12 meses... los alimentos y bebidas no alcohólicas han aumentado un 18,5%. Yo creo que eso sí que no se veía desde el año 94.
18,5% en los últimos 12 meses. Eso sí. Es. ¿Sabes lo que a mí me pasa con el IPC? Porque las dos cosas que más suben son alimentos y transporte, ¿no es cierto?
Transporte 24,4%.
Y si tú te vas a aquellas cosas que las personas que tienen menos de nuestro país más gastan...
Es lo que más sube.
Es lo que más sube.
O sea, el porcentaje de ingreso que la gente con menos recursos gasta en alimentos y transporte puede ser un porcentaje arriba del 50-60% de la plata que ganan.
De lo que gastan todos los meses, seguro.
De lo que gastan todos los meses, claro. Entonces...
Claro, en vivienda, transporte y alimentos, básicamente, y vestuario, un poquito más, se te va todo el presupuesto. Eso es, digamos, lo que gasta las necesidades básicas, digamos.
Vestuario, por suerte, se ha defendido, ¿ah? Con el tipo de cambio que tenemos, esa defensa...
Eso viene ahora, quizás.
Esa defensa va a terminar, porque en 12 meses, vestuario y calzado... tiene un 2,1% de variación y este mes que de junio fue un IPC negativo en esa partida, menos 1,3%, que fue lo que más aumentó, el 2,6% en transporte, y este mes también aumentó 1,2% por encima del IPC, alimentos y bebidas no alcohólicas.
Oye, acumula un incremento de 12,5% en los últimos 12 meses. 12,5% ha subido básicamente el costo de la vida en el último año. Lo que, más allá de ser una cifra bien impresionante, al menos desde mi experiencia de vida...
Tú no conocías este fenómeno muy claramente.
Muy poco, sí.
Pero en la universidad te lo enseñaron. Eso.
Claro, sí. Pero lo que más preocupa y lo que más debiera estar ocupando a nuestras autoridades es que este es un impuesto a la pobreza. Esto es un impuesto a las personas que menos tienen. ¿Ah? La inflación es, además de eso, además de ser un impuesto a la pobreza, es súper, o sea, sube muy rápido y es muy difícil bajarla. ¿Ah? Es de aquellas cosas que es como la confianza. Es muy fácil perderla y recuperar la pucha que cuesta. Entonces, sí. Bueno, y de hecho está íntimamente ligada. La inflación al final tiene que ver con confianza. Creo yo que a la autoridad económica de este país debieran estar mirando esto, ojalá, con mucha ocupación.
¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer la autoridad económica? Que le está, lo único que han hecho hasta ahora,
es que yo
bajo
que,
este problema, es tirarle la pelota al Banco Central.
Ya, bueno, pero eso es, ya,
algo que nunca nadie lo haya hecho.
El Banco Central tiene una misión que yo diría que es como un tercio o la mitad de la pega. La mitad de la pega es del Banco Central. ¿Y qué la está haciendo? Está subiendo las tasas, está estabilizando el sistema monetario, retirando impulsos, retirando estímulos. Y tratando de llevar de bajar la temperatura de los estímulos monetarios que habían en la economía.
Y ahora sí, pero yo creo que falta... El, la autoridad, es que es lo que el llamado que estás haciendo tú, lo único que ha hecho respecto a la inflación que se viene es ver qué va a hacer el central respecto al tipo de cambio. Y el central respecto al tipo cambio, y ayer lo hablaba con, pues, con Felipe Alarcón, que era ex gerente de estudio del Banco Central y ahora el gerente de estudio de Euroamérica, me decía que el Banco Central como que no, si tú revisás el IPOM entero, Fernando, si lo revisás entero, no hay ninguna mención al dólar, a lo que pasa con el dólar, porque el Banco Central como que no, dado a su credibilidad, no se atreve a hacer predicciones del dólar. Hace predicciones de un montón de otras cosas que...
que es muy difícil achuntar el dólar.
Sí, pues, o sea, el que le apunta al dólar es muy, muy, muy difícil. Hay gente que se las da, que le achunta. Yo lo que sí, en mediano plazo se le puede apuntar, y el dólar seguramente bajo el ceteris paribus que tenemos, va a llegar a 1000.
Va a llegar, o sea, ya llegó a 1000 una vez.
O sea, pero va a llegar a 1000 de cierre, ¿no?
Hoy día no lo tenemos en 960, 959,5 hace un ratito. 960, hasta 960. Abrió la jornada en 956 y hasta 960. Yo creo que es un problema de tiempo nomás a esta altura. Y si no llega, tampoco lo mismo. Ya llegó para efectos de práctico. Entonces, si quieres hablar del tipo de cambio, yo tengo como dos temas que señalar al respecto. Lo primero es que no nos confundamos, y no nos confundamos con las declaraciones de algunos ministros. El alza del tipo de cambio, la depreciación del peso chileno, es un empobrecimiento de todos. De todos los que vivimos en este país, los que consumimos, los que trabajamos, los que arrendamos o somos propietarios, los que al final vivimos en pesos chilenos o en UF. Somos más pobres cuando el peso chileno se deprecia frente al dólar. ¿Ya? No hay que confundirse. No nos enredemos con declaraciones de ministros que dicen que el dólar no importa. Si importa, somos más pobres.
No, esa declaración fue el ministro Nicolás Grau, que importa el dólar si nosotros gastamos en pesos. O sea, es una declaración totalmente, yo creo que...
No, por eso, pero yo creo que ya, contexto, ya, ¿no? Se dijo, sí. Ok, somos más pobres, lamentablemente hay que asumirlo. Lo segundo es que esto va a generar inflación. Eso es un dato. ¿Por qué va a generar inflación? Porque nuestro país está hiperconectado con la economía global, y además somos un país chico, por lo tanto importamos muchas de las cosas que consumimos. Importamos energía, por de pronto. Importamos muchos bienes y servicios que se compran y se venden todos los días en nuestro país. Y esos bienes y servicios, y esa energía y otras cosas más, van a ser más caras en pesos chilenos. Entonces vamos a tener que pagar más pesos por esos bienes y servicios, y eso se llama inflación. Y lo tercero es que esto es lo único que creo que no es un fenómeno particular de Chile, pero Latinoamérica completo ha tenido una semana bien volátil en términos de tipo cambio, y creo que la volatilidad del tipo cambio también le mete un poco de inestabilidad e incertidumbre al sistema económico en general, ¿eh? O sea, el hecho de que el tipo cambio no haya sido tema. Nosotros, yo me acuerdo, siempre que comentábamos, oye, en los otros países se discute, habla del dólar todos los días. En Chile no se hablaba del dólar. Y no se hablaba del dólar porque el dólar era relativamente estable. Relativamente. Sí. Subía un poco, bajaba un poco.
No era tema tanto.
No era tema. Hoy día es tema. Es tema, al igual que en el resto de Latinoamérica. Y eso obviamente le mete inestabilidad e incertidumbre.
Todos los países que están debilitados tienen un reflejo en el tipo de cambio. Eso es una... Eso sí que es una regla económica que no falla. O sea, si tenías inestabilidad en tu tipo de cambio, como por ejemplo hubo inestabilidad del euro mucho tiempo, ¿te acordás que iba a llegar 1-1 y nunca llegó?
Ya, como que estamos. ¿Eh?
Pero ya estamos. O sea, en el largo plazo la fortaleza del euro versus el dólar se ha ido disipando. Y acá en Chile la fortaleza de nuestro peso nos ha demostrado que somos un país muy chico, muy abierto. No estoy diciendo que nos cerremos, porque ya ahí ya sí que sería...
No, eso sería el desastre.
Ah, la guinda a la torta, pero...
No, porque ayer yo leía a algunos opinólogos increíbles, ¿eh? Que dicen, no, frente a la depreciación del peso y la depreciación del dólar, hay que empezar a establecer controles cambiarios. Unas ideas que vivimos han funcionado nunca en este país y van a provocar un problema aún mayor. Miremos por encima de la cordillera y veamos lo que pasa al otro lado de la cordillera de los Andes. Sí, en el fondo esas ideas son lo peor de lo peor. Oye, otro tema más. Se presentó esta semana la reforma tributaria. Ayer finalmente ingresó el proyecto.
Espérate, que tenía... antes de cerrarte el tema, ¿tú te acordás la fórmula del dólar, de cómo debería ser el dólar teórico real? Que era el dólar más la inflación local menos la inflación internacional. Eso era más o menos el tipo de cambio.
Claro.
Y bajo ese concepto y la inflación internacional, el dólar no debería haber tenido un aumento tan fuerte. Por lo tanto, no solamente se debe a la inflación internacional, sino que también se debe a la inestabilidad y la confianza que tiene la gente en nuestro, o los agentes económicos en el peso chileno. Y eso es lo que está haciendo más daño, porque ese daño, reconstruirlo, es muy difícil. Es como reconstruir, es fácil destruir un edificio, pero construirlo se demora bastante.
Claro.
Dale con la reforma tributaria, que es otro tema.
Se presentó esta semana, bueno, ayer definitivamente, el proyecto de reforma tributaria, el mensaje. Tú sabes que hay dos tipos de proyectos de ley, las mociones y los mensajes. Las mociones son las que emergen del legislativo y los mensajes son los que presenta el ejecutivo. Ya, ah. Este es un mensaje que a todo esto no deja llamar la atención, porque muchos de los... O sea, en el fondo lo presenta el ejecutivo, que tiene potestad para presentar proyectos de ley sobre temas tributarios. ¿Eh? Ahora nos volvimos a recordar esa regla. Está perfecto, sí. Está muy bien. Presenta un proyecto sobre el cual algunas opiniones, estas son opiniones mías, lo primero, el timing. O sea, sí. Cuesta buscar un peor timing para presentar una reforma tributaria de este tamaño que ayer, digamos, que esta semana, que lo que estamos viviendo, con un dólar disparado, con inflación arriba, con una actividad económica que está a puertas de entrar en recesión, ojalá no lleguemos a eso, pero es altamente probable que lo sea, con una inversión que está frenada o en seco, o sea, seca, y se insiste con un proyecto de reforma tributaria que a todo esto yo creo, doctor, de que tiene que ver también con el alza del dólar, ¿eh? O sea, algo tiene que ver, ¿eh? El meterle un proyecto que busca recaudar 12.000 millones de dólares, o 11.000, como dice el diario hoy día, 11.500, es una cosa relevante, considerando que el Estado hoy día recauda del orden de 62, 63 mil millones de dólares. O sea, esto aumenta mucho la recaudación fiscal.
4,1% del PIB.
Claro.
Que pretende esta reforma.
Acuérdese que... Bueno,
lo segundo... Es súper optimista la reforma. En el caso del impuesto a la riqueza, pretende recaudar casi lo mismo que se recauda en Suiza. Que ahí sí que hay ricos.
Claro. Lo segundo es que, y lo dije a la pasada, pero este país lleva algo así como 10 años con la inversión frenada, estable. No ha habido inversión o significativa, ha habido inversiones obviamente, pero no ha crecido la inversión. Y creo que este proyecto o no dice nada, o incluso dice cosas en contra de que se produzca inversión. ¿Ah? Y eso me preocupa, porque la inversión es al final crecimiento futuro, es empleo futuro, es calidad de vida futura. Y creo que este proyecto no está pensando, lamentablemente, en fomentar la inversión. Tercero, el famoso impuesto al patrimonio. ¿Hasta cuándo? Seguimos con la discusión. Es que no ha funcionado en ninguna parte. Es un impuesto súper difícil de llevar a la práctica. Es un impuesto que además genera una huida de ciertos tipos de capitales y no recauda, o no recauda lo que busca recaudar. Entonces, no sé por qué insistimos en esta idea. Yo al menos soy siempre amigo de estudiar todas las ideas, pero las malas ideas es que desecharlas, digamos. Entonces, bueno. Lo tercero, lo que no está en el, o lo cuarto, y con esto cierro, lo que no está en el proyecto, todos los expertos dicen que Chile tiene que ampliar, o sea, si se quiere recaudar más, y si como sociedad estamos dispuestos a recaudar más, estamos interesados, tenemos que ampliar la base contribuyente, especialmente en los impuestos a la renta, en el impuesto a la renta, y eso, nada de eso sucede en este proyecto. Ahora, obviamente que no hay que recargarle la mano a un sector, una clase media que hoy día está sufriendo, y por eso es que me parece que el timing es al menos discutible. Pero si queremos una reforma tributaria seria que de verdad plantea un camino hacia una mayor recaudación de manera sustentable, tiene que ser repensando la base contribuyente y nada de eso está.
No, está más o menos... No sé ya qué comentar respecto. El timing es lo que más te compro, porque el timing es demasiado malo. Se nos vienen tiempos muy difíciles y recesión mezclado con alza de impuestos. En general, de las recesiones se sale también con incentivos fiscales a través de disminución de impuestos. Entonces, va en contrario del escenario que nos espera, que no se ve nada bueno en este segundo semestre, según todos los agentes económicos, querido Niño Maravilla. Y te agrego una cosa, ¿sabes cuánto ha aumentado el tomate?
El tomate. A ver.
36,1%.
¿Tú eres un consumidor potente de tomate o no?
Sí, sí.
¿Te gusta el tomate?
Me encanta el tomate.
Yo no soy... O sea,
yo no lo uso como ensalada, lo uso como acompañamiento. O sea, pues te tuvo un bistec con arroz y tomate.
Ah,
o sea,
un clásico.
Por eso.
¿Y pues te tuvo el tomaticán? ¿Te gusta eso?
No.
Ah, ¿no te gusta?
No, no. El tomate relleno tampoco mucho.
Tomate relleno tampoco. O sea, no. Solamente su manera más pura.
Sí, y en los sándwiches. Los sándwiches también.
¿En cuál?
En el churrasco. En el...
Ah, no, yo fíjate que soy todo lo contrario. Yo, a mí me gusta lo que se conoce como el barro luco con palta.
Ah, sí, a mí ese, sí, eso lo inventé yo.
No, po. Barro luco con palta, pocho. No,
palta no. Y mayonesa.
Sin tomate.
Y mayonesa.
Y con ají verde, ¿viste?
Sí. ¿Por qué
estamos hablando de tanta comida?
No, es que los italianos deben estar aumentando el precio, pero fuertemente, porque tienen la mayonesa que está de aceite, que el aceite ya vale como oro. El aceite maravilla con la cual así, la mayonesa casera. El tomate, ya te dije, 36%. Y la palta, no sé, la palta ya es como un bien de lujo.
¿Ah? Es como comprar. Oye, me complementa un auditor, y que se me olvidó decirlo, que tiene toda razón, y que era el último punto respecto a la reforma tributaria, que lo otro que se echa de menos es qué pone el Estado. El Estado gasta más o menos 75.000, 77.000 millones de dólares al año. No hay nada de eso que se pueda eficientar, digamos, hacer mejor, ¿ah? Disminuir un poquito el gasto.
Yo creo que...
A mí me pasa ahí 77 mil millones y seguro que encuentro un poquito donde mejorar.
Por lo menos en el Excel, sí. O sea...
No, pero más allá del Excel. El Excel aguanta todo, obviamente.
Bueno, tú tenías experiencia en eso. Tú trabajaste en el segundo piso un tiempo.
Pero si en todas las organizaciones humanas, tú agarras cualquier empresa, dime la empresa que tú quieras, empresa grande, siempre hay posibilidad de reducir gasto. Entonces, sí. ¿Por qué no partimos por ahí?
Sí, ¿ah? Pero las empresas grandes en general, cuando parten reduciendo gasto, echan a la señora el café.
No, eso está mal. No sé si está mal, pero no es el punto. ¿Sí? Y yo creo que no hay que partir reduciendo beneficios sociales, que es la típica. No. Estamos hablando de hacer la pega mejor. Hacer la misma pega mejor.
Sí. Y no hay indicios de eso. Y todos dicen que lo van a hacer mejor, pero nadie lo hace mejor.
Claro, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Y el botín del Estado crece. Y vamos, ¿cuántas? Mira, desde que creamos casi este programa hace 15 años, que a todo esto hoy día estamos de aniversario.
Ah, tenemos partido por ahí.
Un día 8 de julio del año 2008 fue la primera transmisión de información privilegiada en la cual estábamos Carlos Lavín y yo.
¿Y qué dijeron?
No me acuerdo. Me acuerdo con la canción que partimos, pero... bueno, imagínate, no dormí toda la noche de lo nervioso que estaba. Así y llevábamos como un mes haciendo pilotos, ya estábamos más o menos aburridos los pilotos. Y nos decretaron como 2 meses de vida, según Chucky. Chucky, y acá Chucky estamos todavía. ¿Cuántos años cumplimos? 14.
Chucky dijo, sí.
Los 15 los vamos a celebrar con Tutti.
Claro.
Oye, y los vamos a celebrar con una Bucati, por ejemplo. La nueva multiestrada B2S, que ya está en Chile. Ahí en Avenida Las Condes, 11.412, usted puede agendar un test drive.
Un test drive,
De Ducati.
Oye, para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, de hecho están muy de moda, así que búsquelos. Elige Back Office, Los Libertadores. Son bodegas que además tienen oficinas, van desde los 285 metros cuadrados, están ubicados en un lugar muy estratégico, backoffice.cl.
Falcom Asset Management tiene 4 unidades de negocio: Asset Management, Distribución de Fondos Internacionales, Wealth Management y Real Estate. Y estos son atendidos directamente por sus socios en Falcom, que ayudan a sus clientes a obtener los objetivos de largo plazo.
Peugeot tiene el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve. Tiene un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Bueno, la inflación está impactando claramente los costos de la empresa. Cotiza y licita las compras con Se Negocia y mantén los costos a raya. Por ejemplo, acá está una cosa buena que uno puede hacer en la empresa. Para optimizar, para bajar gastos, licitar transparentemente con cenegocia.com.
Y Kefi, tienen los Kefi Shots. Estos shots mejoran la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos que son 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. www.kefi.cl. Y en Instagram están en @kefi_lifestyle.
Y hoy día viernes, dese un gusto, vaya a la tienda Brooks Brothers, sométase a brooksbrothers.cl. Hay 30% de descuento en toda la ropa de esta temporada. en Brooks Brothers. 30% de descuento en chaquetas, suéteres y pantalones.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bien, vamos a conversar con Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Aquí estamos, bien, pues. Un poco aliviado, por lo menos, del IPC 0,9%.
¿A dónde aliviado? Yo no estoy en nada aliviado.
Que fue por debajo, en la parte baja de las expectativas. Ese es el único alivio que tenemos, y que está lloviendo, ya lo dijimos. Pero el IPC, ahí, Rodrigo, yo con tu experiencia como economista, te quería preguntar, ¿cómo ves tú la relación entre lo que está pasando en Chile con el IPC y el tipo de cambio y lo que está pasando en el mundo, que también hay inflación?
Son varias cosas, ¿eh? Varias cosas. La pregunta, primero, ¿es un alivio? Era difícil algún tiempo atrás, ¿cierto? Pensar que un 0,9 de IPC, nosotros podíamos pensar que iba a ser un alivio, pero efectivamente hay razones para pensar que la velocidad inflacionaria hoy día está siendo un poco más baja de lo que fue en meses anteriores. Y claro, tenemos una cifra que es un poco más, por primera vez en varios meses, tenemos una cifra inferior a la expectativa. Vemos que en el margen algunas medidas, cierto, que están más relacionadas con la economía local, la inflación de bienes, la subyacente, por ahí está un poco, cierto, cediendo algo. Pero creo que la principal razón para que nos permitiría de alguna manera esperar que la inflación vaya cediendo, pero muy lento. Este no es el cuadro inflacionario que tuvimos el año 2008, el 2009, cuando la inflación cayó fuerte después de una recesión. Vamos a tener recesión, si quieren después conversar un poco de eso, pero aquí no vamos a tener una caída rápida de inflación. Pero hay que considerar que el resto del mundo va a crecer menos de lo que esperamos, de lo que se estaba esperando un par de meses atrás. Va a haber recesión en el mundo desarrollado. China va a tener un freno importante, y lo más relevante hoy día es que está subiendo el tipo de cambio, pero están cayendo los precios internacionales, están cayendo los precios de los alimentos, y eso al final del día, cuando uno de alguna manera echa a competir el tipo de cambio con los precios internacionales, el efecto de los precios internacionales tiende a dominar un poco más. Ahora, ¿cuánto local, cuánto externo? Bueno, la inflación en Chile ha aumentado más que en muchos países, digamos, relativamente comparables. Cuando vemos la depreciación del tipo de cambio en Chile, ha sido una de las más importantes, digamos, a nivel, excepto en el mercado emergente, incluso global. Entonces aquí los factores locales, creo que está fuera de discusiones hoy día. Aquí hay factores locales sumamente relevantes: el aumento del gasto el año pasado, la depreciación idiosincrática del tipo de cambio, que también no me quiero alargar mucho en esto, pero no da lo mismo que suba el tipo de cambio en Chile porque está subiendo lo mismo en todo el mundo, vale decir, porque el dólar se está apreciando, que el efecto inflacionario de cuando tenemos un aumento del tipo de cambio porque el peso se está depreciando respecto a otras monedas. Y en este caso, lo que vemos es que el peso en términos multilaterales, vale decir, no solo respecto al dólar, sino que respecto de un grupo amplio de monedas, se está depreciando. Hoy día nos sale más caro comprar en dólares, comprar en euros.
Somos más pobres, digamos. Digámoslo,
justamente.
Somos más pobres.
Y eso es más inflacionario.
Oye, Rodrigo, entonces, ese es el argumento que algunos, especialmente del gobierno, sostienen que esto es un fenómeno internacional y que como que el peso estaría alineado con. Eso no es correcto. O sea, el peso se está depreciando más que las otras monedas frente al dólar. ¿Eso es así?
Hay un componente internacional, es innegable. Pero lo que es más innegable todavía es que es lo que dicen los números. Cuando vemos el tipo de cambio multilateral, cuando vemos el tipo de cambio real, cuando vemos el tipo de cambio, el TCMX, que es el tipo de cambio multilateral ajustado por exportaciones, etcétera, el peso está más débil. Entonces hay un componente acá que es local, que es innegable. Decir que todo es internacional hoy día creo que no es el mejor diagnóstico, considerando que hay factores, insisto, hay factores locales. Si miramos el mercado de los CDS, que de alguna manera permite aproximar al riesgo país, y miramos en un año, en Latinoamérica, dentro de países comparables, el CDS de Chile es el que más ha subido a excepción de Colombia. Entonces sí hay factores locales, y eso sí tiene efecto directo de inflación.
Sí, ¿y cómo le pega según ahí en el banco, cómo le pegan este tipo de cambio de llegando a 1000 al IPC futuro?
Sí, mira, nosotros, la verdad es como muchos analistas y economistas hemos estado ajustando al alza las estimaciones durante el año, tanto de tasa de interés como inflación. Era razonable pensar un IPC de 9 y algo, 9 y medio, algo así, con tipo de cambio en 800 pesos. Ya con este tipo de cambio, si se llegara a mantener, debiéramos pasar el 10% de todas maneras, quizás acercarnos al 11. Hay que tener en mente que un pass-through de Chile, ¿cierto?, el coeficiente este que permite ver el cambio desde tipo de cambio hasta inflación final, históricamente ha sido entre un 10 y un 15%, hoy día de ayer hasta entre un 15 y un 20%, por lo tanto, un aumento de 10% del tipo de cambio al menos pone un punto y medio más de inflación de aquí a un año. Entonces creo que con este tipo de cambio, manteniéndose todo igual, debiéramos estar una cifra algo sobre el 10% a fin de año, pero la verdad es que hay una incertidumbre bien grande respecto a qué va a pasar con los precios internacionales. Los precios internacionales han estado cayendo y eso podría, si siguiera esta tendencia, eso podría ayudarnos a terminar con inflación algo por debajo del 10. Pero creo que es razonable hoy día pensar que vamos a terminar con inflación históricamente alta, que va a ser algo por sobre el 10%, con un banco central que tendría algo de espacio todavía para seguir subiendo la tasa.
Ahora, Rodrigo, mencionaste la pasada, hace un par de minutos, el tema de la recesión. Y yo lo decía hace un rato, que el peor escenario para la gente, las personas que menos tienen de nuestro país, es que le suba el costo de la vida en una actividad económica decayendo, porque obviamente eso significa menos empleo o empleos que pagan menos. ¿Qué probabilidad hay de que entremos en recesión? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Especialmente pensando en 2023 ya.
Nosotros estamos esperando una recesión. Es parte de nuestro escenario base, ¿ya? Ahora, una recesión, es más, nosotros podríamos argumentar que el ciclo recesivo está partiendo ahora, ¿ya? Si nosotros miramos, por ejemplo, en términos de nivel de actividad, ¿ya? En términos de nivel de actividad, la actividad que teníamos de IMASEC, no estoy hablando de crecimiento, si miramos el nivel de IMASEC de mayo, es un nivel que todavía está por debajo de lo que teníamos en noviembre del año pasado. Por lo tanto, podríamos decir que efectivamente la economía chilena este año no ha crecido en términos de nivel de actividad. Las tasas anuales todavía son positivas, pues nos estamos comparando con lo que producía la economía en mayo del año pasado, cuando todavía la cosa iba para arriba. Pero si miramos lo que hoy día se produce, no es más de lo que se producía en noviembre o diciembre del año pasado. Habiendo dicho eso, esta situación se va a empezar a ver en tasas de crecimiento negativas entre mediados de este año, probablemente hasta mediados del próximo año. Nosotros estamos esperando al menos 3 trimestres de crecimiento anual negativo, el tercer y cuarto trimestre este año y al menos el primer trimestre del próximo año. Es muy probable que en promedio el año 2023 la economía chilena no crezca y tengamos un número negativo que debiera ser del orden de 0,5, quizás la economía termina cayendo un poco más, pero el fuerte de la recesión va a venir dado por los números muy negativos que vamos a tener sobre todo el segundo semestre este año. Así que si consideramos la definición, ¿cierto?, más usada, que son los 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, de todas maneras, entre medio de este año y principio del próximo al menos.
A mí algo que me ha sorprendido, Rodrigo, en el último informe del Banco Central, es que la estimación de inversión es realmente dramática. O sea, versus los niveles del 2018-2019, los niveles de inversión para el 2023-2024 son casi un tercio de lo que eran en años anteriores. Entonces, esa inversión que lleva al crecimiento, que lleva a mejorar el empleo, que lleva a un montón de beneficios, en el mediano plazo está muy castigada en la estimación, incluso que tienen que ser un poco más optimistas del Banco Central.
Mira, ahí es bueno acá, creo, poner sobre la mesa una de las cosas que nos enseñan en los cursos de economía, ya, y no en los cursos avanzados, sino que una de las primeras cosas cuando uno empieza a discutir las primeras nociones de la macro, digamos, cuando le enseñan la ecuación del PIB, etcétera, uno de los conceptos fundamentales es que el ahorro es igual a la inversión. Claro, ahorro interno, ahorro externo, etcétera. Pero una de las cosas que pasó el año pasado, digamos los últimos años, pero sobre todo el año 2021 en Chile, fue existió un deterioro muy importante del ahorro de las personas. Los retiros de fondos de pensiones no es algo gratis, el mercado financiero se ve afectado, tenemos un mercado financiero hoy día que tiene una menor capacidad, una menor disponibilidad de recursos a raíz de los retiros, y también un deterioro muy fuerte del ahorro fiscal. Entonces, si uno piensa, este deterioro de ahorro nacional, ¿en qué se tiene que ver reflejado? Lamentablemente en menos disponibilidad de inversión. A veces hay que sumar también la depreciación cambiaria, que encarece, ¿cierto?, el costo de las importaciones de bienes de capital, una mala noticia para inversión, y bueno, toda la discusión que tenemos hoy día, un proceso constituyente, y no estoy hablando del plebiscito, estoy hablando de un proceso constituyente, una discusión constitucional, que al plebiscito va hacia adelante. Tenemos una incertidumbre grande también respecto de la agenda que va a existir el día de mañana, de implementación de políticas, de programas, con un Congreso que va a tener mucho, digamos, una carga importante de trabajo en el tema constitucional, y además pasando proyectos, con un Congreso más fragmentado. Entonces, todas esas cosas añaden, ¿cierto?, razones adicionales para que la inversión no crezca. Pero hay una cuestión bien fundamental acá. Chile tuvo un deterioro de ahorro en los últimos años, y si eso no se recompone en largo plazo, vamos a terminar con una menor inversión, a menor tasa de inversión, y creo que las expectativas así lo están mostrando. Lo cual, por cierto, es una mala noticia, y por supuesto que eso tiene implicancias negativas en PIB tendencial, y hoy día es difícil justificar un crecimiento de largo plazo mucho más allá del 2%, entre otras cosas por estas razones.
Un minuto nos queda, Rodrigo. Reforma tributaria, ¿cómo juega dentro de todo este puzzle, de esta sopita que se está empezando a calentar?
Bueno, tiene impacto, sin lugar a dudas, y tiene impacto por varias razones. Primero, ya tenemos más preguntas que respuestas. O sea, creo que acá lo responsable, sobre todo cuando uno está de este lado, ¿cierto?, analizando potenciales efectos, uno le gustaría ver cosas un poco más armadas, ¿cierto?, un texto, el borrador con impacto fiscal, cuáles son los supuestos tomados, qué va a salir del Congreso. Pero aquí hay varias preguntas, o sea, algunas de esas, dado que un minuto. Recaudar 4 puntos del PIB no es algo menor. Yo creo que hay que estar consciente que es una cifra material, es una cifra relevante, es una cifra muy desafiante. Recordemos la experiencia del 2014. Creo que hay que aprender también de eso, que se propusieron 3 puntos y se terminó recaudando mucho menos. Hay preguntas, creo que son súper válidas hoy día, de decir, bueno, ¿por qué hoy día, por ejemplo, se está planteando un impuesto al patrimonio, siendo que eso en el resto del mundo no ha funcionado como se esperaba? Hay que ver bien también en este escenario que tenemos hoy día de menos inversión, menos crecimiento, qué rol debiera jugar la menor capacidad de crecimiento de Chile en la recaudación. No es obvio que se vaya a, no es obvio ni fácil ni directo que se vaya a recaudar, ¿cierto?, lo que hoy día se está planteando. Entonces creo que es un tema que efectivamente hoy día por el momento tenemos más preguntas que respuestas, y eso naturalmente tiene impacto también, al menos en el corto plazo, en términos de decisiones, al menos de revisar y posponer algunas decisiones. Pero por eso hay que ver la decisión final, el texto, pero hoy día es algo que genera más preguntas que respuestas, sin lugar a dudas.
Oye, Rodrigo, el banco de Chile puso un bono a principio de semana, creo que fue. Pero quería preguntarte, aparte de lo del bono en la interna del banco, en las cifras internas que manejan, ¿cómo se ve el clima de los clientes? Digamos, ¿los clientes están pidiendo prestado o usando las líneas de crédito para sobrevivir, o están pidiendo prestado para invertir y crecer?
Mira, lo que siempre hemos dicho nosotros de este lado es que los bancos en general, al final del día, son un espejo de lo que pasa en la economía. Cuando uno ve las cifras durante el año, efectivamente, en el margen ha existido una ralentización del crédito. Hemos visto que ha existido una menor demanda en distintos segmentos, lo cual es consistente con lo que vemos en la actividad. Se ve hoy día que hay un clima, ¿cierto?, de más incertidumbre. Eso se ve en algunas decisiones, y las cifras son públicas, ahí pueden ver cuánto ha crecido la cartera, pero no estamos replicando, ¿cierto?, los crecimientos que teníamos un par de años atrás. También es importante, cuando uno mira a los bancos, entender el efecto transitorio, ¿cierto?, transitorio que tiene la inflación en términos de utilidad. Hay que considerar también que en términos de niveles de gasto cartera hay efectos transitorios que todavía están llevando a que las cifras de morosidad efectiva, de provisiones, sean un poco más bajas. Entonces creo que hay que mirar con bastante cuidado eso, por los efectos transitorios de la inflación en términos de resultados. Lo mismo las distorsiones que generaron algunas políticas el año pasado, el exceso de liquidez sobre algunas medidas de riesgo. Y bueno, en términos de actividad, la verdad, en términos de créditos propiamente tal, no tengo algo muy distinto que decir de lo que estamos viendo en la economía. Se ve una ralentización, se ve menor actividad, lo cual es consistente con la economía. Es un espejo de la, claro, de la economía al final del día.
Excelente, Rodrigo.
Muchas gracias, Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile. Muchas gracias, Rodrigo. Como siempre, un gusto.
Igualmente, gracias por la invitación. Cuídense también.
Independencia, señor Niño Maravilla.
Un monstruo.
Un monstruo. 6,4, a ver, deja ponerme los anteojos. 6,4% de dividend yield en los últimos 3 años. Por eso los aportantes que llevan más de 30 años invirtiendo en el fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Oye, déjame, voy a hacer una pausa en el tema de los auspiciadores, solamente para comentar, me piden que ayude a una institución que le tengo harto cariño, el Patronato Madre e Hijo, en la página web es patronato.cl, está llevando a cabo su colecta, y es hasta el domingo, para obviamente donaciones, para apoyar la labor de esta fundación que se preocupa de los niños en sus primeros momentos de vida, apoyarlo. En el fondo, la tesis de que si tú inviertes en esos momentos, la rentabilidad es mucho mayor que invertir más adelante. Patronato.cl, están todos los datos ahí para apoyarlos. Obviamente, como todas las fundaciones necesitan más, hoy más que nunca el apoyo. ¿Eh?
Muy bien.
Oye, y Mercado Pago te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, y en Chile con EconoRent y Check. Usted llega al aeropuerto, por ejemplo, de Temuco, y llega directamente al auto, sin hacer ninguna fila, se baja el avión directamente, recoge su maletita y sale al estacionamiento y listo. En EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel. Ahí conversaba con una persona que trabaja en Book, ¿eh? Son todos felices además dentro de Book. O sea, llevan felicidad desde adentro de la empresa para afuera. Automatizan todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, belargauk.cl.
Bueno, no hay que dar mucho argumento en esta coyuntura para tener una cuenta en dólares que se puede hacer 100% online en Santander, en 3 clics casi, creo que son, señor Niño Maravilla. Contrata ahora en santander.cl, Santander, tu banco.
Y Almagro, ¿qué es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa de los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En XTV, la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtvlarga.com. Bien, he estado acá en estudio con la sección
Grandes Ideas que Hoy Son Realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
Andrés Leiva, fundador de Videsk. ¿Cómo estás?
Hola, hola, bien. ¿Y ustedes cómo están?
Muy buenos días. Bien, explícanos primero qué es lo que es Videsk, por favor. Videsk.
Sí, feliz. Mira, nosotros somos el primer video contact center plug and play del mercado. Básicamente nosotros humanizamos los mercados digitales, elevando la calidad de la comunicación que tienen las empresas con sus clientes mediante una atención personalizada y humana, pero lograda de 100% de forma digital. Es una experiencia que se lleva a cabo mediante las propias plataformas de la empresa, página web, aplicaciones móviles o incluso en tótems o kiosco en lugar físico.
Cuéntanos.
¿Cuál es la diferencia con Meet, con Zoom, con todo eso?
Perfecto, no, es una pregunta súper común. Mira, en realidad nosotros estamos. El concepto del video contact center va mucho más allá que solo la videoconferencia en sí. Diciéndolo de una forma bastante sencilla, es. Una videoconferencia no es más que una funcionalidad de lo que hoy día tenemos en Videsk. Porque tú tienes la videoconferencia que es finalmente la atención que se logra entre una parte y otra, pero esto no escala si tú lo llevas finalmente a la atención masiva. Tú necesitas una fila virtual que administre esta demanda de llamadas que vas a estar recibiendo. Necesitas métricas, lecturas de métricas, reportes, etcétera, que te ayuden en la toma de decisiones. Necesitas administrar equipos de trabajo por diferentes líneas de negocio o servicios que una empresa puede entregar. Todo esto y en realidad muchas otras funcionalidades que en el mundo de la videoatención no existían, es lo que nosotros hemos desarrollado y hemos traído a
Pero entonces, perdón, André, ¿ustedes reemplazan el típico chat que uno tiene en las páginas web? ¿Lo complementan? ¿Cómo funciona bien tu producto?
Lo complementamos en realidad. Nosotros, ¿dónde es que está la oportunidad de nuestra, de Videsk? Es agregar, es donde realmente la interacción humana agrega valor. Por ejemplo, ¿dónde no agregaría valor, no tendría mucho sentido utilizar Videsk, siendo franco? En las preguntas frecuentes, por ejemplo, claro. Que ahí los chatbots cumplen un rol bastante, bastante idóneo. Pero si lo llevamos a otro tipo de atención, realmente hoy día en el mundo digital se perdió esa calidad de atención. Final, nosotros mismos somos clientes de muchas empresas, ¿verdad? Servicios, productos. Cuando tenemos problemas serios, finalmente siempre nos armamos de paciencia para ir a una sucursal física a hablar con una persona que realmente nos resuelva el problema. ¿Por qué? Porque los call centers están de salida, o sea, cada vez más difícil encontrar un número de una empresa al cual llamar. Los chatbots jamás nos resuelven los problemas, o sea, terminamos más enojados y odiando a la empresa.
Pregunta del doctor, ¿no?
Sí, o sea, es terrible.
Exacto. Entonces, hoy día Videsk permite que tú tengas una videoatención en tiempo real.
Sí. Hay una persona detrás
exacto,
de...
Ya, exacto, entonces, caso real, hoy día en zonas australes de Chile, tú no, muchas empresas no tienen, no dan servicio
físico. Claro, o sea, físico, tú te compras un sillón en una tienda y vives en Chiloé.
Exacto.
O en Punitaqui, en la primera región, y es imposible en una sucursal, digamos, está claro.
Exacto. De hecho hay casos, en zonas australes de Chile, las personas tienen otro tipo de necesidades que van mucho más allá, como en el servicio técnico de las herramientas que utilizan día a día. Ellos viajan días completos para lograr este tipo de atención, y a veces en vano, porque el servicio técnico está cerrado ese día, está cerrada la tienda, y hoy día ese tipo de servicios también ellos lo pueden tener, porque claro, no tienen servicio en esos lugares, pero sí tienen internet y pueden comunicarse. Entonces eso es un poco la barrera que estamos rompiendo.
Ya, y te hago una pregunta, ¿cómo lo haces tú para escalar? Porque como hay una persona, obviamente que la atención depende de cuántas personas tengas disponibles para cada servicio,
¿no? Exacto.
Una persona, 15, 20...
Claro, lo que sea, el doctor espera. Campos se puede pasar 5 horas hablando.
Sí. No, perfecto. Mira, nosotros en realidad desarrollamos la tecnología, pero finalmente esto es una alianza con las empresas. Finalmente trabajamos con los colaboradores con los que las empresas ya cuentan. ¿Por qué? Porque finalmente esos colaboradores ya tienen todo el know-how de la industria en la que trabajan. Entonces, finalmente, esta es la forma en que se logra esta atención. ¿Y cómo escala? Para eso está justamente la tecnología que entregamos. La administración de demanda, filas virtuales, segmentación por servicio. Y además tú puedes también calendarizar o agendar reuniones. Puedes tener llamadas en vivo, pero además las puedes tener agendadas. Entonces, va a depender mucho de qué dolor quieras atacar como industria, el cómo tú puedes configurar finalmente la solución para abordar este dolor.
O sea, es una plataforma dirigida a la atención al cliente.
Exacto.
Por lo tanto, no tiene nada que ver con Zoom ni con Meet.
No.
Es una plataforma que hace que la empresa, que la empresa se acerque al cliente y que se salte todo esto chat de hola, soy Lorenzo, tu ayudante virtual.
Exacto.
Ya. Oye, cuéntanos un poquito la historia de la empresa. ¿Cómo partieron? ¿A dónde están hoy día? Veo tu página que veo que están en 4 países.
Seis en realidad, sí.
¿6 países? Faltan banderas acá.
Sí, no las hemos actualizado. Mira, en realidad una historia poco ortodoxa para ser startup. La verdad es que nosotros no partimos con un MVP, salimos al mercado con un producto robusto, porque con Matías López, que es mi socio, no teníamos idea del mundo de emprendimiento, en realidad del startup. Conocíamos el mundo de emprendimiento como...
típico. ¿Ustedes son ingenieros, programadores?
Mati, sí, yo no. Yo vengo del lado del derecho.
Ya, perfecto.
Y bueno, la verdad
es que... una empresa como la antigua, ingeniero,
Sí, sí. No, bueno, sí, a los dos. Pero, no, lo que pasa es que nosotros empezamos a trabajar la solución cuando descubrimos la oportunidad de negocio, que fue desarrollando una solución para Zoom Latinoamérica. Uh-huh. Descubrimos la oportunidad de negocio...
¿Tú desarrollaste una aplicación para Zoom Latinoamérica?
Sí.
Zoom, la plataforma. Mira.
Sí, sí, el equipo. Lo que pasa es que necesitaban, se logró en México, necesitaban un desarrollo en particular que no sus propios ingenieros podían hacer en ese momento.
Y ustedes lo pueden hacer.
Y exacto, yeah. Exacto. Nos ganamos ahí el derecho a la duda. Estaban tan desesperados que nos dieron la oportunidad. Nosotros estábamos terminando la universidad. Así de desesperados están. Yeah. y en un día logramos un MVP en 24 horas, quedaron locos y finalmente ahí se dio la
¿Y no te compraron? O sea, yo después de eso digo, pégase para acá, ¿no?
Sí, sí, sí. En realidad hubo hartas conversaciones al respecto. Y bueno, mutó, digamos, la idea. La idea era trabajar un contact center que pudiera trabajar con videoconferencias diferentes marcas, porque encontramos que muchas empresas tienen contratos cerrados con diferentes marcas. Pero después nos dimos cuenta, ¿para qué íbamos a estar dependiendo de otra videoconferencia? Y desarrollamos además la nuestra. Nos demoramos 3 años en desarrollar el producto, digamos, robusto. en esos tres años aprendimos mucho, a golpe aprendimos todo el mundo startup, lean startup, MVP, pero ya estábamos embarcados en la solución final, entonces ya no teníamos cómo dar pie atrás. Aprendizaje. Salimos al mercado entre el estallido social y la pandemia, fue horrible.
Bueno, pero al mismo tiempo una oportunidad gigante, ¿no?
Depende.
¿Todos buscando atención digital?
No fue así. Ah. Pensábamos eso, y la verdad es que, claro, estábamos desarrollando un producto nuevo que no existía ni en Estados Unidos ni en Asia, en ese momento, y el producto funcionaba bien. Pero ¿qué pasó? Estamos en Chile, y en Chile la verdad es que no todos se animaban, y nos dimos cuenta que no bastaba tener una solución que funcionara bien para que las empresas la tomaran. Entonces, realmente tuvimos hartos topes que tampoco tomamos en cuenta en su minuto. Y armarnos esa primera cartera de clientes fue difícil, y finalmente fue como el respaldo que necesitábamos, y hoy día ya eso está mucho, va creciendo mucho más rápido.
Oye, finalmente, ¿qué pasó con Twitter? Que tengo acá en la pauta que algo pasó ahí al principio.
¿Ustedes fueron los que llegaron a Elon Musk a Twitter? Sí, es verdad.
No. No, lo que pasa es que no teníamos producto todavía. Esto fue el 2019. No teníamos producto todavía y estábamos inscribiendo la marca en INAPI, y de repente nos llega una oposición, una demanda para revocar el dominio, y era de Twitter, porque encontraban que parte de nuestro logo se parecía a una de las marcas de Twitter. Y quedamos locos, porque en realidad no teníamos ni uno, de repente no teníamos plata ni para ir al centro a trabajar. Así mal, porque en verdad los primeros años fue gastar todos los ahorros que teníamos. Pero fue como adrenalínico, porque al mismo tiempo era Twitter, o sea, no nos estaba demandando cualquier cosa de Twitter.
Bueno, tú eres abogado, supongo que tú fuiste el que encabezó la defensa, ¿no?
Sí, bueno, en realidad me conseguí un poco la firma con un estudio abogado de amigos, pero yo me encargué de la estrategia, y afortunadamente nos fue bien, ganamos. Y bueno, todavía no teníamos producto, pero ya le estábamos ganando la demanda a Twitter, así que lo vimos como una
señal. Oye, VDesk, esto es B corta, IDESK, VDesk.io, además emprendimiento nacido en Chile. ¿En cuántos países estás? ¿6? ¿Dónde son?
Sí, Colombia, Argentina, El Salvador, Honduras y México.
Y Chile.
El Salvador, sí. ¿Y te están pagando ya en criptomonedas?
No.
Perfecto.
Bueno, VDesk ha sido probado casi en todos los continentes del mundo. En Asia, en Europa, en Estados Unidos, bueno, en América. Pero funciona, la tecnología es potente. Hemos desarrollado algo potente.
Está muy bueno, ¿eh? ¿Cuánta gente trabaja contigo? Se me olvidó preguntarte.
Somos 7, somos poquitos.
Mira, muy notable. Un abrazo, suerte.
Vale,
suerte.
Muchas gracias, se pasaron.
VDesk.io.
Sí, volvemos con el pantallazo.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, ando sin ánimo. Yo creo que me voy a resfriar.
Puta, qué mal. Entonces, tienes que escuchar esto.
Si quieres reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural, debes probar los Kefi Shot, sin lactosa ni azúcar y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. 2 shots al día reemplazan 400 gramos de frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida. Te sientes bien, te sientes Kefi.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero. generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien.
Un minuto.
Lo mejor del viernes, lo mejor de la semana, se nos viene. María Teresa Ibáñez.
Hola, ¿cómo están?
Hoy día estamos de aniversario, María Teresa. Yo creo que tú estás más o menos desde el principio.
Casi, yo creo que sí. ¿Cuántos años?
14.
No, imposible. María, está en el colegio, María Teresa, cuando partieron. No,
claro, me visitan el colegio de vuelta.
¿Cómo está la cosa, María Teresa?
Mira, se veía más bonito más temprano en la mañana. Las bolsas en Estados Unidos están negativas. Salió el dato de creación de empleo, que estuvo bastante bueno, muy por sobre lo esperado. Pero claro, eso también renueva los temores, que no son temores, en realidad, de las alzas de la FED en su próxima reunión del 27. Así que todos mirando un poco lo que van a hacer los datos de inflación la próxima semana en Estados Unidos, en nuestro país. Después del dato de inflación, acá partió un dólar un poquito al alza, después se nos cayó y ahora vuelve un poco a subir, lo mismo que está haciendo el DXY, que está haciendo también el euro en general, y también la expectativa de lo que hará el Banco Central la próxima semana. Las expectativas nuestras al menos son 75 puntos básicos de alza. Y la bolsa con 8.000 millones de pesos transados, como es la tónica, Soki B y Vapores son los que más transan. Soki está cayendo un 1,55, Vapores sube un 2,62, y el cobre, que no se logra firmar nuevamente, lo vemos cayendo a esta hora de la mañana.
Listo.
Perfecto, María Teresa, que tenga un excelente fin de semana. Siendo las 10 de la mañana, nos despedimos. Está el último capítulo de Reebok, de los fundadores. Está bueno. Visionarios. Y muchas felicidades, querido niño.
Muy felicidades a usted, doctor, que lleva 14 años al aire entreteniendo a...
¿Tú cuánto lleváis?
¿Aquí?
Sí, ya harto también.
¿Como 3 años?
¿3? Sí, no, más de 3.
¿Más de 3? Ya.
Sí. Un abrazo. Ya, muy buenos días.